todo listo para la reapertura de embajadas en Washington y La Habana, y el Departamento Federal de Investigaciones investiga como acto de terrorismo atentado mortal en Tennessee. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes 17 de julio 2015. El lunes 20 de julio se reabrirán las embajadas de Estados Unidos en Cuba y del país caribeño en Estados Unidos. El portavoz de la Cancillería estadounidense, John Kirby, dijo que todo está listo para lo que ha sido calificado de un hecho histórico en el acercamiento de ambas naciones tras más de medio siglo de tensiones. El secretario Kerry y su homólogo cubano, el canciller Bruno Rodríguez, estarán aquí en el Departamento de Estado a la 1:00 p.m. en punto. Después, ambos tendrán un encuentro con los medios de prensa, dijo el vocero. El portavoz añadió que la bandera cubana será colgada en el atrio de la entrada de la calle C, en orden alfabético. Primero, por supuesto, la de Cuba, seguidamente la de Estados Unidos. En Cuba, entre tanto, la secretaria adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, y otros dignatarios de la Cancillería estadounidense representarán a Washington en la reapertura de la Embajada Americana en La Habana. Mientras Estados Unidos y Cuba se preparan para normalizar sus relaciones, muchos ven en el levantamiento del embargo como la pieza clave para el fortalecimiento del comercio y los negocios entre ambos países.
Pese a que estos cultivos de maíz y soya parecen algo inalcanzable para Cuba, muchos agricultores estadounidenses dan la bienvenida a la normalización de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Ciertamente es bueno para la agricultura, es un mercado relativamente cercano.
Productos que, según Schauman, Cuba puede conseguir de otros países. Por eso asegura que el tiempo es crucial.
Hay mucha competencia de Sudamérica, pero también de Ucrania e India. Por eso hay que aprovechar la oportunidad y hacer negocios.
Muchos de los productos de este agricultor son transportados al río Mississippi y luego, en remolcadores, llegan al puerto de Nueva Orleans, Luisiana.
Una vez que el embargo se levante, estimamos que el volumen de comercio aumentará en un 15%. Eso es increíble, pues somos uno de los 5 puertos más importantes de Estados Unidos.
Y no solamente la exportación de Estados Unidos crecerá, también los productos de Cuba en este país. Roger Noriega, un influyente diplomático durante el gobierno de George W. Bush, se opone a que se levante el embargo mientras ese país sea comunista.
Hacer negocio con un régimen que utilizará las ganancias del comercio para aumentar la represión contra su pueblo es algo deplorable. Creo que eso molesta la conciencia de muchos.
Pero para muchos agricultores, la Guerra Fría es cosa ya del pasado. Mercedes Antesana, para La Voz de América.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Territorio Nacional de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, sostuvo una rueda de prensa para analizar el trágico tiroteo ocurrido ayer en Tennessee, donde murieron 4 infantes de Marina.
One aspect that concerns us and the FBI and Homeland as well.
Un aspecto que nos preocupa a nosotros, al FBI y al Departamento de Seguridad, es la habilidad de estos terroristas y del Estado Islámico para entrar en lo que se llama espacio oscuro. Ellos se comunican a través de cuentas de Twitter con estadounidenses aquí en Estados Unidos, saltando rápidamente de una cuenta a otra. El otro fenómeno es que pueden salirse rápidamente de las plataformas normales de comunicación, que estamos en capacidad de ver, a los espacios oscuros, en plataformas que incluso con una orden judicial estamos en imposibilidad de ver. Aunque el FBI está investigando la tragedia como un acto de terrorismo, las autoridades aún no determinan que esté relacionado al Estado Islámico. Sin embargo, expertos y analistas coinciden en que lo más probable es que Mohammed Youssef Abdulaziz, el individuo que dio muerte a los Marines, que además es ciudadano estadounidense naturalizado, nacido en Kuwait y con pasaporte jordano, haya sido radicalizado recientemente en las redes sociales. Los motivos continúan siendo inciertos, pero Gesell Tobías tiene más detalles.
Chattanooga solía ser una ciudad tranquila en Tennessee. Ahora se ha convertido en el centro de investigaciones del FBI luego de que el joven naturalizado estadounidense Mohammed Abdulaziz atacara 2 instalaciones militares ubicadas en la zona, matando a 4 soldados. Autoridades federales aseguran que investigan el caso como acto de terrorismo doméstico, aunque no hay por el momento evidencia que lo relacione directamente con terroristas.
Estamos iniciando esta investigación, pero en este momento no tenemos ninguna información que asocie al sospechoso con organizaciones terroristas.
Abdulaziz, de 24 años, nació en Kuwait, pero junto a su familia han vivido en Estados Unidos desde 1992. Fue luchador en una escuela secundaria y tenía título de ingeniero de la Universidad de Tennessee en Chattanooga.
Se veía serio, pero mientras más tiempo pasaba en mi clase, resultó ser muy divertido. Hacía bromas todo el tiempo.
El mismo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lamentó el incidente.
Son circunstancias muy tristes para estos individuos quienes han servido a nuestro país con gran valor ser asesinados de esta forma.
Abdulaziz, quien también murió durante el intercambio de disparos con la policía, tampoco parecía ser un joven con sentimientos antiestadounidenses. Kessel Tobías para La Voz de América.
Regresamos en un momento con más de A Fondo.
Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, una presentación de La Voz de América. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Clic. Boanoticias.com. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Cada hora, en directo, desde Washington. Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Casi 20 minutos les tomó a los guardias de la cárcel del altiplano llegar a la celda del Chapo Guzmán desde el momento en que se descubrió su ausencia. Así lo indicó el secretario de Gobernación de México, que también aseguró que su gobierno trabaja, dice él, de cerca con las autoridades estadounidenses en la captura del prófugo. Iscar Blanco nos informa.
Después de comparecer ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que todo el peso de la ley caerá sobre las personas implicadas en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.
Vamos por todos los involucrados. Vamos por todos y cada uno de los que traicionaron a las instituciones y con ello traicionaron a la sociedad. Los objetivos son claros. Recapturar a este delincuente y castigar a todos y cada uno de sus cómplices.
Osorio Chong indicó que investigan si los guardias de la prisión del altiplano cumplieron con los protocolos al darse cuenta de que el Chapo ya no se encontraba en su celda, momento exacto que fue captado por las cámaras de seguridad.
La llegada de estas custodios se da 18 minutos después.
El funcionario también desmintió que el Estado mexicano se haya negado a aceptar ayuda del gobierno estadounidense para recapturar al Chapo, por quien se ofrece una recompensa de $3,800,000.
Hemos estado ya en coordinación. Estamos trabajando de manera coordinada y conjunta.
La Procuraduría General de la República Mexicana indicó que Estados Unidos solicitó la extradición del Chapo el pasado 25 de junio, 16 días antes de su fuga. Iscar Blanco, Voz de América.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció a México toda la ayuda que requiera para la recaptura del Chapo. Y para hablarnos del desafío que representa esta fuga, estuvieron con nosotros Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute de aquí en Washington y Robert Valencia, analista del World Policy Institute, en conversación con Patricia Dalmasí.
Juan Carlos, ¿qué va a hacer Enrique Peña Nieto?
Bueno, ya yo creo que la captura del Chapo no es posible. Tal vez las primeras horas eran críticas para lograr capturarlo, pero ya probablemente o se encuentra en la Sierra Madre, en la zona de Sinaloa, en donde es una región montañosa impenetrable, en donde cuenta con la colaboración de la población local, de cientos y no miles de gente que trabaja para su cartel. Así que la posible recaptura del Chapo Guzmán en los próximos días lo veo muy difícil. Ahora lo que queda es reparar la imagen del gobierno, que ha quedado terriblemente lastimada. Ayer salió a relucir de que Estados Unidos sí había solicitado la extradición. En un principio se había dicho que Estados Unidos nunca solicitó la extradición y que esa era una de las razones por las cuales no se había procedido con esa gestión. Sin embargo, Estados Unidos al parecer solicitó la gestión hasta hace unas pocas semanas. Entonces, todavía la administración de Peña Nieto tiene el argumento de que extraditar al Chapo a Estados Unidos no estaba dentro de las cartas en el futuro cercano. Sin embargo, claramente él puso muchísimo énfasis en que esto era un triunfo personal de su administración, la captura, y bueno, y ahora va a tener que cargar con las consecuencias muy pesadas de la gran vergüenza y desprestigio que involucra el segundo escape del Chapo Guzmán.
Robert, en Nueva York, ¿qué nos puedes decir en cuanto a lo que significa, no tan solo para la presidencia, pero para el país? Porque esto da a entender que las instituciones en México no están funcionando, que hay corrupción, que no hay transparencia y que realmente el sistema jurídico no puede hacer mucho en todos estos casos de narcoterrorismo.
Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los combustibles para el narcotráfico y otros grupos criminales en México es que exista la corrupción. De lo contrario, no creo que funcionaría de la forma en la que lo hace actualmente. Y lo que hemos visto es otra bofetada a la administración de Enrique Peña Nieto luego de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Yo creo que lo que demuestra es que las instituciones siguen siendo corruptibles. Lo cual también hace un replanteamiento de los programas que ha mandado Estados Unidos a México y a Centroamérica, como el Plan Mérida, porque no solamente es México quien está afectado por estos casos de corrupción, pero también Centroamérica. Lo vimos con el caso del presidente hondureño. Así que yo creo que hay que hacer un planteamiento, sacar de raíz a estos criminales que están dentro del gobierno, a nivel municipal, más que todo, y también dentro de las cárceles, porque aunque se habla mucho de la policía, se habla mucho del gobierno y se habla mucho de los militares, no se toca mucho el tema del sistema carcelario en México, y no es la primera vez que ocurre algo así. Han habido 300 fugas en México. Vimos la conflagración en una cárcel en Monterrey, en Apodaca, con lo cual también esto replantea que en ese frente también hay que hacer mucho trabajo.
Juan Carlos, una de las cosas que como estaba hablando en ese sentido, Robert, es lo que esto representa como país para México. Aparentemente, y según lo que ha salido a la prensa, lo que se ha investigado, es que la cárcel no era bien llevada, que si bien es la estructura era de seguridad máxima, las personas adentro siempre son corrompibles y es por eso tal vez que Estados Unidos quería su extradición.
Sí, bueno, efectivamente el presidente Peña Nieto quería mandar un mensaje a la comunidad internacional, así como mandó un mensaje con sus reformas económicas diciendo este es un México moderno, este es un México con instituciones fuertes, este es un México con una economía de mercado abierta al mundo. Con el arresto del Chapo Guzmán y la decisión de mantenerlo en México, lo que se le quería mandar es, esto es un México muy diferente al de hace 14 años cuando el Chapo Guzmán salió en una canasta a la lavandería de una prisión de máxima seguridad. Esto es un México con instituciones muy fuertes. Ahora bien, esto no solo revela un enorme caso de corrupción claramente, pero también hay mucha impericia de por medio. ¿Cómo es posible que el hijo de Chapo Guzmán empiece a mandar tweets dos semanas antes del escape de Chapo Guzmán, hablando de que pronto estará con nosotros el general, diciendo que el que espera se ve gratificado? Y que nadie se molestó, o sea, en ver estas señales y tratar de ver y de tratar de unir los puntos. El hecho de que se empiece a construir un gran acueducto alrededor al lado de la prisión de máxima seguridad, que sirvió escaparate para que se pudiera entonces también excavar un túnel. Las características de este túnel señala que se requeriría con más o menos 145 vagonetas de tierra de ser estrellas. Que este movimiento de tierra ocurriera cerca de una prisión de máxima seguridad y nadie se molestara en ver esto. Esto ya no es solo corrupción, ya esto es también incompetencia en todos los niveles.
Robert Valencia, lo que está en juego es el imperio de la ley, el estado de la democracia en México. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esto, lo que acaba de exponer Juan Carlos y lo que esto significa pues para México como país?
Claro, por supuesto. México ha tenido reformas judiciales en los últimos años. Se ha puesto nuevamente a la postre de todo lo ocurrido con Ayotzinapa y lo que hemos visto durante las administraciones pasadas es una reforma a la Constitución, es una reforma a los estamentos judiciales, donde se permite que la persona que ha sido arrestada se le juzgue hasta que se le pruebe lo contrario. Es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Algo que refleja mucho lo que hemos visto en Estados Unidos. Pero creo que como país esto indudablemente pone contra las cuerdas a México, particularmente a nivel internacional, pero también dentro de sus instituciones al presidente Peña Nieto. No en vano lo que hemos visto en las elecciones anteriores es la victoria de algunas facciones independientes. El caso de Pedro Kumamoto, el del señor Cloutier en Sinaloa, precisamente en la región del norte, el del Bronco en Nuevo León. Lo que hemos visto es que a nivel nacional ha habido un hartazgo de la incompetencia tanto a nivel federal como a nivel municipal, y esto lo hemos visto políticamente hablando. Las personas, el ciudadano de a pie está cansado de ver la corrupción, de ver la ineptitud y obviamente la falta de los derechos humanos por parte también de las Fuerzas Armadas en México.
Juan Carlos Hidalgo de Cato Institute y Robert Valencia, analista del World Policy Institute, conversando con Patricia Dalmasí. Ya regresamos con más de A Fondo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
Les habla Patricia Dalmasí desde Washington. Este es Foro Interamericano.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Con la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com. Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington, de lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable.
Datos económicos respaldan el argumento de la Reserva para aumentar las tasas de interés, nos informa Luis Alberto Facal.
Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron por quinto mes consecutivo en junio, impulsados por el costo de la gasolina y otros bienes. Eso refleja un aumento de la inflación que respalda la posición de la Reserva Federal de incrementar las tasas de interés este año. Otros datos este viernes sugieren que la economía podría soportar un ajuste de la política monetaria. Las nuevas construcciones de vivienda aumentaron en junio y los permisos de construcción subieron a su mayor nivel en casi 8 años. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Compañías europeas como la Shell han estado adelantando conversaciones con funcionarios iraníes en anticipación al levantamiento de sanciones contra Teherán. La ONU, como ustedes saben, lo va a hacer el lunes. De acuerdo a los expertos, esto podría tener implicaciones financieras más allá del oro negro.
La posibilidad de que una de las economías más grandes de la región regrese al panorama mundial tiene a muchos inversionistas en el mercado emocionados con lo que podría suceder.
Irán deberá traer su petróleo al mercado, lo que significa que los precios del crudo caerán aún más. Así no tendremos que enfrentar la amenaza de la inflación, tendremos más poder de gasto y la Reserva Federal no tendrá razón para subir los intereses.
Aunque podría tomar hasta mediados del próximo año para ver el fortalecimiento de las exportaciones de crudo iraní, los banqueros aseguran que los inversionistas ya están preparados para ver el flujo de las ganancias de petróleo, con un incremento en el Producto Interno Bruto del país de un 5% en el primer año, después de levantar las sanciones, y de 7 a 8% para el siguiente.
Lo más obvio es que inviertan los fondos en incrementar el Producto Interno Bruto, aumentando las exportaciones de petróleo y las importaciones de productos médicos e industriales.
Esto significa miles de millones de dólares en contratos para compañías nacionales y extranjeras, lo que impulsaría en unos 30 mil millones de dólares al año los intercambios comerciales por los próximos 3 años tan solo con la Unión Europea. Un panorama que podría afectar negativamente a países productores de crudo como lo es Venezuela.
Puede tener, sin duda alguna, también una incidencia en el tema petrolero. Me refiero en el precio del barril de petróleo.
Celia Mendoza para La Voz de América.
Nairobi, la capital de Kenia, se está preparando para la visita del hijo más famoso del país, o en este caso, el nieto más famoso. Se trata del presidente Barack Obama. Esta es la primera visita de Obama a la nación donde nació su padre desde que Obama asumió la presidencia, y la ciudad, Nairobi, no está escatimando ningún tipo de gastos, como nos informa Ramón Taylor.
Este es el proyecto de embellecimiento de Nairobi. Es parte de una importante iniciativa para limpiar las calles de la ciudad antes de la visita del presidente Barack Obama a finales de este mes, donde asistirá a la Cumbre Global de Emprendedores. Las carreteras están siendo reparadas, flores plantadas, calles pintadas y cámaras de seguridad instaladas por toda la capital a expensas de la ciudad. El Consejo Municipal de Nairobi dice que muchos de estos planes de mejora ya estaban previstos, pero se aceleraron ante la llegada del presidente.
Volver realidad este tipo de pronunciamientos de los programas que van a empezar desde Nairobi. Así que Nairobi es como el trampolín de lo bueno que va a resultar de la visita.
Nairobi, una ciudad con más de 4 millones de personas, se enfrenta a enormes retos cívicos como carreteras congestionadas y pobreza extrema. Aún así, muchos residentes esperan que la visita de Obama beneficiará al país y a la ciudad, y dicen que cualquier mejora es bienvenida.
Mi deseo es que sigan el camino que están tomando en este momento. Lo necesitamos para hacerla más limpia y hermosa.
Están reparando los caminos y todo, así que creo que están haciendo un trabajo increíble.
Si bien el viaje de Obama a Kenia probablemente será breve, los residentes de la capital esperan que los beneficios durarán por mucho tiempo después de que se haya ido. Ramón Taylor, Voz de América.
Hacemos una pausa, regresamos para despedir el programa con música.
Información actual.
Para La Voz de América.
Desde Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington, de lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable.
Cada hora, en directo, desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Bien, y nos vamos con una canción que se llama Rosanne Arquette. Es la gente del Toto. ¿De qué época? 1984, más o menos.
She's gone.